Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. El director y conductor de este espacio, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, ha seleccionado para esta emisión tres temas de importante actualidad que son la inclusión del régimen de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, Taiwán, prosperidad y excelencia democrática, y el acuerdo en materia de estrategia, información, geopolítica y seguridad firmado entre el Directorio Democrático Cubano y el partido gobernante israelí Likud. Y para dar inicio al programa de hoy, les traemos este reportaje del periodista Rolando Nápoles, del canal América TV de Miami, en el que aborda el tema de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y en el cual participa el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
La administración Trump regresó a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Rolando Nápoles tiene el informe, vamos a verlo.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, la administración de Donald Trump dijo que regresó a Cuba a esta lista porque, según Washington, el régimen había roto su compromiso de no apoyar el terrorismo internacional. Cuba regresa a la lista negra de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Una medida anunciada por el secretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo que con ella hacían responsable al gobierno de Cuba y enviaban un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense.
La designación del régimen castrista para estar incluido en la clasificación de países que patrocinan el terrorismo significa que las operaciones económicas, las operaciones diplomáticas, las operaciones de inmigración de ese régimen y de otra naturaleza se ven afectados por las sanciones, la vigilancia de organismos de Estados Unidos y organismos internacionales.
La administración Trump argumentó el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, además, con que La Habana seguía brindando apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. En un comunicado, el secretario de Estado agregó que la isla ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos y secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, sin hogar y sin medicinas básicas.
De hecho, esto es un paso correspondiente, correcto, porque el régimen comunista de Cuba mantiene vínculos con organizaciones terroristas, mantiene prácticas terroristas y mantiene alianzas muy cercanas con Estados terroristas.
El regreso de Cuba a la lista de Estados Unidos de naciones patrocinadoras del terrorismo, junto a Siria, Irán y Corea del Norte, es una medida que sin dudas obstaculizaría que rápidamente se diera un posible deshielo con La Habana de la administración de Joe Biden, prometido por el demócrata en su campaña electoral. Cuba salió precisamente de esa lista en el año 2015, en medio de la política de acercamiento de Obama.
Esto significa que hay una codificación más, una capa más de codificación muy fuerte que dificulta una apertura repentina y total al régimen comunista de Cuba.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo también dijo que la administración de Donald Trump seguía con su intención de negarle al régimen de La Habana los recursos para oprimir al pueblo cubano. Rolando Nápoles, América Noticias.
Estimados amigos, a continuación les traemos un comentario del doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, titulado Taiwán, prosperidad y excelencia democrática, en el cual el destacado jurista mexicano nos brinda un conciso análisis de cómo este pujante país surgió, cómo enfrentó al peligro y amenazas de China, su poderoso vecino comunista, y cómo la democracia y la libre empresa han llevado el bienestar, la cultura y riquezas a su pueblo.
En Radio República.
Comentarios.
Taiwán, prosperidad y excelencia democrática. Un comentario del doctor René Bolio.
La democracia en Taiwán es uno de los temas más interesantes que de lo que ha sucedido, tanto con la democracia como en esa zona del mundo. La democracia de Taiwán es muy interesante porque proviene de un conflicto muy fuerte que tuvo China. La democracia de Taiwán surge y va evolucionando poco a poco del gran sufrimiento que tuvo el pueblo chino cuando llegó el comunismo, cuando llegó Mao Zedong y se peleó y mató y asesinó a millones de sus compatriotas. Una de las partes importantes de China que no pudo contener al comunismo apoyado por Rusia salió y se refugió en la isla de Formosa, ahí en la isla de Taiwán. Entonces se comenzó la nación nueva, Taiwán, con la esencia china, pero con una visión de futuro diferente. En esta creación fue muy difícil porque están enfrentando un monstruo militar de centenas de millones de personas bajo el dominio comunista y se refugian en esta isla Formosa. Cuando se crea Taiwán, Taiwán tiene la circunstancia de que tiene que estar cuidándose frecuentemente del gran monstruo comunista que tiene enfrente. Entonces, enfoca todos sus esfuerzos primarios en la seguridad. Entonces, el inicio de Taiwán, a principios de los años 50, es enfocado en la seguridad exterior primero, cuidarse de lo que China le puede hacer, y al interior, cuidar la seguridad de sus ciudadanos y ver cómo los lleva hacia adelante. Lo más interesante es que rescatan lo mejor de la cultura china, toman su cariño por su patria, por sus ancestros, por sus tradiciones, por su riquísima cultura, y la hacen propia y la hacen crecer. Entonces, culturalmente, Taiwán no renuncia a su identidad china, no cambia su identidad china, al contrario, son las raíces que permitirán, y como lo veremos ahora, cómo evoluciona de una manera extraordinaria Taiwán. Después de que estos intereses y que se tiene que hacer prácticamente un gobierno fundado por el ejército para cuidarse, para sobrevivir, poco a poco encuentran que la economía de mercado genera bienestar. Y en este descubrimiento, para la zona, para la época, frente al comunismo, contrasta con la libre economía. Entonces, Taiwán inicia una época de crecimiento económico extraordinario, uno de los cuatro tigres del sureste asiático, el milagro taiwanés, como lo quieran llamar, pero es parte del esfuerzo de sus ciudadanos y de la coordinación con este gobierno que entiende que la libre empresa puede llevar riqueza y bienestar. Poco a poco esta riqueza se va invirtiendo, hay una administración de los recursos inicialmente muy escasos que empiezan a transformarse económicamente en Taiwán y entonces lo invierten mucho en una de las cuestiones más importantes de la democracia, la educación. Entonces el pueblo taiwanés, a partir de los 60, 70, es un pueblo que tiene altos niveles de alfabetización para empezar, de cultura, de tecnología, y empiezan a adaptar la tecnología del mundo, sobre todo la occidental, y a desarrollarla y hacerla cada vez mejor. Entonces, al día de hoy, Taiwán es sinónimo de calidad, de modernidad y de tecnología, pero esto no es fruto de este momento, sino de todo este esfuerzo. La siguiente evolución que tuvo Taiwán ya fue política, en la cual este miedo en el cual están frente a esta potencia comunista se cubre, se crea un ejército, una fuerza que puede cubrir a sus propios ciudadanos, entonces empieza el modelo democrático. Poco a poco Taiwán empieza a entender también que acompañado el beneficio económico, acompañado de la mejora que tiene económicamente el pueblo, ahora también tendrá una mejora política. Entonces empieza a abrirse poco a poco y cada vez más a elecciones libres y a una participación democrática. Ya en los 80s, Taiwán ya tiene una cultura importante, una educación importante, economía bien fundada, y ahora entra un periodo democrático en la cual la democracia encuentra el sustrato perfecto para nutrirse y para crecer. Poco a poco va evolucionando y de ser un gran partido, el Kuomintang, dejará ser el hegemónico para permitir la entrada de muchos más taiwaneses dispuestos a participar, y poco a poco se va haciendo una democracia cada vez más plural, más participativa, más libre. Y entonces, a partir del siglo XX, Taiwán evoluciona de una manera ejemplar, tanto para la región como para el mundo, de cómo en tan poco tiempo, en tan corto periodo de tiempo, puede alcanzar una sociedad con un gobierno que desea lo mejor en seguridad, en educación, en cultura y además en libertad económica y política. El gran éxito de Taiwán, el modelo de Taiwán, nos dice que esto no tiene que ver con culturas, con razas, con cuestiones económicas, porque Taiwán está inserta en una cultura oriental frente a un enemigo comunista, aislada de muchos de estos socios posibles de libre mercado y de economía de mercado y de política abierta, de democracias. Y entonces en este sustrato en el cual se nutre la democracia, hoy es uno de los elementos más potentes de Taiwán, que el pueblo taiwanés tiene una representación, una libertad, beneficios económicos, tiene una prosperidad muy notoria para cualquier país del mundo y además utiliza este bienestar, estos avances tecnológicos para compartirlos con el mundo, como es el caso ahora con la pandemia del COVID, donde Taiwán está dispuesto a todos sus avances que obtuvo en la lucha con el COVID, que venía precisamente de la China comunista, que los pudo frenar y que pudo mantener a su población sana y salva de esta pandemia que está atacando a todo el mundo, sin detener su economía, sin frenarla y sin poner ninguna sanción a sus ciudadanos, ni a ningún encierro, ni a ninguna otra sanción que se les ocurrió en otros países. Taiwán, por lo tanto, está en un estado de prosperidad y excelencia democrática, que veremos cuál es el siguiente paso para este país que está alcanzando estándares altísimos en todos los índices políticos, económicos y sociales en el mundo.
Taiwán, prosperidad y excelencia democrática. Un comentario del doctor René Bolio.
En Radio República.
Comentarios.
El pasado 4 de enero, en el marco de una videoconferencia realizada entre Tel Aviv y Miami, fue firmado un acuerdo en materia de estrategia, información, geopolítica y seguridad entre el Directorio Democrático Cubano y el partido gobernante israelí Likud. Este acuerdo fue rubricado por el secretario de Relaciones Internacionales de Likud, Eli Beret Hassan, y el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, quien afirmó que la nueva alianza es un hecho sin precedente histórico y en momentos claves en la realidad de la isla de Cuba, a través del que se ha reconocido la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por la libertad. Seguidamente, sobre este importante tema, les brindamos la participación del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en el programa Al Punto Florida, de la cadena Univisión, que conduce el periodista Ambrosio Hernández. En esta entrevista, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia explica en qué consiste el acuerdo de hermandad operacional firmado entre el Directorio Democrático Cubano y el partido gobernante israelí Likud en materia de estrategia, información, geopolítica y seguridad.
En un hecho histórico y sin precedente, el partido gobernante de Israel, el Likud, suscribió esta semana un acuerdo con el Directorio Democrático Cubano en las áreas de estrategia, geopolítica y seguridad, en videoconferencia celebrada simultáneamente en Tel Aviv y Miami. Dicho acuerdo fue firmado entre el secretario general del directorio, Orlando Gutiérrez Boronat, y Elí Beres Hassan, el secretario de Relaciones Internacionales del Likud, y ante la presencia de varios participantes. Para hablarnos de ese tema, me acompaña ahora el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del directorio. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, al Punto Florida.
Es un honor estar en un programa que tiene tanta profundidad y tanta audiencia como este.
No merecemos esos elogios, pero gracias, se agradecen. Como dije en la presentación, que yo recuerde, no he visto algo así, no hay un precedente en la historia del exilio cubano de que un país grande, democrático, poderoso, como Israel, el partido gobernante, el Likud, haya pues firmado un acuerdo con una organización anticastrista.
Yo creo que es un acuerdo sin precedente. Creo que distingue el crecimiento en representatividad en la lucha que ha tenido la resistencia cubana, tanto dentro y fuera de Cuba, y creo que también muestra la labor y la lucha del Directorio Democrático Cubano por unir esa resistencia dentro y fuera de Cuba con la solidaridad internacional para presentarle un formidable frente de lucha al régimen comunista que oprime a Cuba.
Explícanos, Orlando, si puedes, los renglones que hay dentro de este acuerdo que firmaron ustedes esta semana.
Bueno, el directorio es una parte fundamental de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es la gran coalición de lucha del exilio cubano con los hermanos y hermanas dentro de Cuba. Y creo que hay varias áreas que son claves en este acuerdo. En primer lugar, el acuerdo se centra en tres puntos. Se centra en una coordinación de estrategia, en una coordinación de geopolítica y de información y de una área de cooperación en temas de seguridad para poder promover los valores comunes, para poder promover el pensamiento común de libertad individual, de patriotismo, de economía de mercado que promueve el Likud desde su fundación. Yo creo que esto es importante porque marca el hecho de que un gran partido como este, que es el partido gobernante de una democracia próspera como Israel, y se compromete con este tipo de necesidad de capacitación, de asesoría, de apoyo a los luchadores cubanos por la libertad, ya contemplando en el horizonte la real posibilidad de que Cuba pueda recuperar sus derechos de libertad.
Orlando, yo quiero compartir con la teleaudiencia las palabras precisamente de Elí Beres Hassan, quien fue uno de los firmantes, es el secretario nacional, el secretario de Relaciones Internacionales del Likud, del partido gobernante de Israel. Así que escuchemos ahora esas declaraciones y la voy a estar traduciendo. Adelante.
This week has been an exciting week for us because we signed.
Esta semana ha sido una emocionante porque firmamos junto con mi colega Daniel Nehemiah un acuerdo con el directorio y con nuestro gran amigo Orlando Gutiérrez Boronat. Para nosotros es un privilegio y siempre nos sentimos alegres de ayudar a organizaciones y también a individuos que promueven valores democráticos, una política de libre mercado y la libertad. Nosotros tenemos mucho que ofrecer y estamos ahí para ellos y creo que el día de una Cuba libre no está muy lejano. Recuérdense bien de esto, dijo precisamente Elí Beres Hassan. Orlando, quiero pues hacerte ahora esta pregunta y lo voy a sacar precisamente de las declaraciones de Hassan, que dice que ellos tienen mucho que ofrecer y que estarán ahí para ustedes y que cree que el día de una Cuba libre no está muy lejano y que no nos olvidemos los cubanos. ¿Qué lectura le das a todo esto?
Yo creo que es un formidable y maravilloso mensaje para el pueblo de Cuba a comienzo de este año, de que efectivamente el pueblo de Cuba, su resistencia, no están solos. Esta democracia que ha luchado tan duro, tan valientemente, tan heroicamente por su existencia nacional, le dice al pueblo de Cuba, entendemos su lucha, la comprendemos y estamos con ustedes en la recuperación de esa libertad. No están solos. Y vamos a recordar una cosa que muchas veces la gente ignora o quiere olvidar. La derrota del comunismo fue clave en gran medida por el aporte de Israel. El mundo no hubiera conocido de la condena de Stalin en la reunión secreta del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, sin inteligencia israelita. El mundo no hubiera sabido de que el armamento occidental era superior al soviético sin la guerra de Yom Kippur, sin la intervención israelita para destruir las madrigueras terroristas a comienzos de los 80. Ahí Israel demostró que las armas de Occidente podían derrotar al Imperio Soviético. Y hoy, una vez más, Israel le está diciendo a un pueblo que lucha por su libertad frente al comunismo que no está solo, que tiene un amigo en una democracia que ha conquistado su derecho a existir con heroísmo, con inteligencia y con un gran nivel de sacrificio.
Orlando, recientemente estuviste en el programa. Hemos visto que el régimen castrista ha desatado una campaña en contra tuya, acusándote de terrorismo. También pues se han suscitado amenazas desde Miami, personajes que hablan a favor del régimen castrista y demás. ¿Crees tú que ahora este acuerdo firmado entre el Likud, el partido gobernante de Israel, y ustedes en el directorio democrático cubano, le envía un fuerte mensaje al régimen de La Habana?
Bueno, esta es una relación que ya lleva algún tiempo. Ellos, nuestros hermanos y amigos del Likud, quisieron hacerla pública en estos momentos. Se lo agradecemos porque estamos bajo una campaña sin precedentes del régimen comunista de Cuba lanzada en contra del directorio y en contra de mi persona desde el 4 de diciembre por nuestro apoyo público al movimiento San Isidro. Nos han acusado de manera irónica, de manera que es un insulto de inteligencia, de ser terrorista, cuando el régimen comunista de Cuba es el peor estado terrorista de la región. Y para mí es altamente simbólico que un país como Israel, que es uno de los que más ha sufrido del terrorismo en el mundo, viene y dice: somos amigos de los cubanos libres, somos amigos del directorio, somos amigos de Orlando Gutiérrez Boronat, porque precisamente ellos luchan por la libertad, por la civilización, por la democracia, frente a la barbarie.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez Boronat por haber estado acá en el programa y habernos pues dado más información sobre este acuerdo histórico y sin precedente en la historia del exilio cubano, en que un partido gobernante, en este caso el partido Likud, el partido gobernante en Israel, firmó con ustedes esta semana ese acuerdo que tiene que ver con geopolítica, seguridad, y también le dijeron a ustedes que están ahí para ayudarlos a ustedes. Así que muchas gracias por haber estado en el programa, Orlando, y que tengas buenos días.
Gracias a ti, Ambrosio.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, en el cual hemos presentado tres temas de mucha actualidad: la inclusión del régimen de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, Taiwán, prosperidad y excelencia democrática, y el acuerdo en materia de estrategia, información, geopolítica y seguridad firmado entre el Directorio Democrático Cubano y el partido gobernante israelí Likud. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarlo, les agradece la atención prestada y les invita a un próximo programa Alternativa por estas ondas radiales y plataformas digitales de Radio República y Radio Martí. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.